Está en el aire. Mejores momentos. Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.
Sergio.
Un interrogante que muchos nos hacen va asociado sobre cuáles son esos dolores que ha traído la nueva normalidad, este desafío de trabajar en remoto. Y esa es la primera pregunta que queremos desarrollar, en lo que posteriormente haremos el pase a la votación de las preguntas que ha mencionado Gloria, para conocer precisamente en razón de sus expectativas cómo podemos compartir un poco de nuestro conocimiento y experiencia al respecto. Entrando en materia en esta pregunta, bueno, pues es algo que me enfrenté a una nueva realidad dado el desarrollo de mis funciones y con el cliente, dado todo este escenario de pandemia. Y he venido estudiando, explorando, indagando un poco al respecto y considero, puedo destacar que este escenario deja expuesto una vez más cómo los patrones de comportamiento de los colaboradores de una organización son dibujados por la influencia de la cultura organizacional. Y ese es un aspecto muy importante. La cultura de la compañía está acorde a un nuevo enfoque de trabajo. ¿Estaba preparada la cultura de la organización para un desafío como tal? Considero que esos dolores precisamente están emergiendo de esa falta de experiencia o esa transición que se está dando. Entre lo más común que yo he podido notar, que viví y que he podido conocer en ese estudio que he estado haciendo, es el pretender virtualizar el presentismo de estar en la oficina. El pretender que las condiciones que teníamos estando cuando trabajábamos coubicados en la organización, en la oficina como tal, querer tener ese mismo escenario y esas mismas condiciones en un entorno virtual. Eso está indirectamente generando quizás que se dé un foco mayor en los aspectos tecnológicos que en el aspecto humano. Nos preocupamos más por qué herramientas tenemos para la conectividad, para la autogestión, pero de pronto no estamos tan atentos de cómo se está dando el relacionamiento entre los individuos, como un aspecto social en un enfoque distinto tiene cierta relevancia. También algunos podrían llamarse antipatrones, malos hábitos, de alguna manera aspectos de valores, de reglamento laboral, de acuerdos pueden estar estando desdibujados un poco o ya no se perciben de la misma manera si la cultura apalanca esta transición para que no se presenten estos dolores. Quiero darle la palabra a mi compañero John Anthony para que nos comparta su perspectiva.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Sergio. Y bueno, a todos los que aún siguen conectados en esta jornada. Pienso que nosotros, sobre todo en el ámbito en el que trabajamos como coaches, que es el área de tecnología y desarrollo del software, ya desde hace un par de décadas ya veníamos familiarizados con la globalización, ya veníamos familiarizados con modelos de nearshore y offshore, ofreciendo servicios a empresas en otras latitudes. Sin embargo, y bueno, y en muchas de esas ocasiones, pues el trabajo remoto ya era parte de nuestra cultura. Sin embargo, este suceso que nos acaba de suceder a nivel pues, mundial, obviamente nos lleva a la adaptación y era algo que no estábamos, creo que nadie estaba preparado para ello. Entonces, obviamente, para esas personas que no están en ese ámbito de la globalización, les costó mucho más perder ese contacto físico, esa presencia de frente a frente, el cafecito, en las tardes, las charlas de pasillo, la conectividad con las personas. Eso empezó a costar y esto llevó a que las personas pues, perdieran en muchos casos la motivación. Y fue uno de los aspectos de los últimos 5 meses que hemos venido trabajando mucho con los equipos. Mucha demanda alrededor de la motivación de equipos, alrededor de la confianza de los equipos, alrededor de volver a establecerse como equipos de alto desempeño. Y adicionalmente a ello, la gestión del tiempo. Muchas personas no estaban preparadas para compartir tanto del entorno laboral como de la vida personal en las casas. Entonces, obviamente, eso los llevó a cómo gestionar mi tiempo personal, cómo gestionar el tiempo de mi familia, compartiendo un mismo ámbito. Entonces acá hubo muchísima demanda en los últimos meses alrededor de eso. Sin embargo, sí he notado que venimos de menos a más, venimos en un proceso ya de adaptación y con el tiempo nos hemos venido ajustando. Entonces, esa sería como desde mi perspectiva. ¿Qué piensas, Jemsi?
En mi caso, yo lo quiero llevar un poco al ámbito de la línea estratégica y también del liderazgo. Hoy en día, las empresas en realidad recién se están comenzando a acomodar. Este tema de la pandemia generó un efecto bastante fuerte, sobre todo en el tema del alineamiento de la estrategia que hasta ese momento llevaban, ¿no? Siempre partieron, las empresas parten normalmente de un plan estratégico, un balance scorecard o al menos un objetivo que se plantean, ¿no? Ya sea de forma anual, cada 6 meses, dependiendo de la cadencia que tenga cada empresa. Esa estrategia y ese alineamiento hacia esa estrategia se vio muy afectado, ¿no? Algunas empresas hoy en día recién están tratando de estabilizar su parte operativa y toda esa parte estratégica ha quedado descuidada, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Hay empresas que estaban más y hay empresas que estaban menos preparadas para ese momento. Entonces, obviamente, las que estuvieron un poco mejor preparadas, como que les fue bastante mejor que a otras, ¿no? Conozco casos de empresas, por ejemplo, acá en Perú, que han cerrado, ¿no? Entonces, esos casos son bastante graves. No lograron sostener su operación. Y por otro lado, hay empresas que hoy en día solo se están concentrando y enfocando en su operación. A partir de un estudio que había en Gartner, eso le llamaban el REACT, que es decir, reaccionar a lo que pasa en este momento, pero un poco el objetivo es que luego vayamos pensando qué hacer a continuación, porque si no solo nos quedamos en esa primera parte del REACT y de mantener la operación rodando, en algún momento nuestros competidores, sobre todo a nivel empresarial, nos van a ganar la posta, ¿no? Y esto es porque están dejando esa parte de RAN y se están enfocando ya en la nueva estrategia, en base a lo que se viene a continuación, ¿no? Yo creo que por ahí también hay que un poco tratar de ver desde esa perspectiva, ¿no? Y varios dolores que se han generado a partir de eso, ¿no? Como el tema de alineamiento nuevamente, de que todos vayan hacia ese mismo objetivo, por ejemplo, y también el tema de, por ejemplo, cómo manejar ahora el compromiso y el liderazgo en este contexto.
Muchas gracias, Sergio, Jensi, John. Vamos a cerrar las votaciones de las preguntas que habíamos puesto como sugeridas, ¿sí? Y vamos a ver cómo quedaron en orden de prioridades. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué caracteriza al líder remoto en términos de valores, principios, estilo y maneras de medir el desempeño de los equipos?
Muy bien, voy a iniciar nuevamente la ronda de respuesta a esta pregunta, con esta pregunta. Yo parto de un contexto importante para compartir esa perspectiva respecto a la pregunta, y es, este contexto es nuevo para muchos colaboradores, para muchas organizaciones, no en todos los sectores de negocio, no en todas las compañías se tenía el hábito, la cultura de trabajar en remoto. Esto influye directamente en generar un protagonismo del líder al servicio de colaboradores remotos. Yo considero que son los líderes quienes deben transmitir e influenciar precisamente esa nueva apuesta cultural. Son los líderes quienes, ahora vistos también como agentes de cambios, deben encontrar cómo promover valores como confianza y responsabilidad, que son esenciales para poder trabajar con alguien que ya no tengo la posibilidad de estarle viendo todo el tiempo para ver aspectos simples como si llega temprano, aspectos más importantes, si está motivado, algunos cuestionamientos, está realmente comprometido. Entonces, estos dos valores, de alguna manera, representan, a mi modo de ver, unos pilares importantes de esta nueva apuesta cultural. Consigo, yo creo que Algo importante de lo que se espera de este líder al servicio de colaboradores remotos es promover buenos hábitos para maximizar los resultados. Y consigo lleva un punto importante de equilibrar precisamente el considerar que el espacio de trabajo influye en los resultados de lo que hacemos, que ese espacio de trabajo es distinto entre los colaboradores del equipo. Algo muy diferente a cuando éramos líderes de un equipo donde podríamos considerar que las condiciones eran las mismas para todos los colaboradores. Hay que aprender a desarrollar un sentido, a estar plenamente consciente, por decirlo de alguna manera, para identificar esos aspectos que son relevantes en el entorno y poderlos influenciar de la manera correcta con lo que representaría una nueva apuesta cultural, precisamente para maximizar resultados y llevar ese proceso de transición. Jonanti, ¿cuál sería ese modelo de líder que consideras al respecto para trabajar en remoto?
Es en estas situaciones donde la confianza que tiene el equipo y el líder hacia su equipo y su equipo hacia el líder es donde se pone a prueba. Es donde realmente identificamos si el hecho de no tener la presencia de nuestro compañero nos ayuda a apalancar los mismos resultados o el mismo nivel de desempeño o más o mejor desempeño. Esto, para aquellos que trabajamos el coaching, sabemos que es la base de todo coaching de equipos, es la confianza. Esta posición exige el trabajo de la confianza. ¿Y cómo? Pues ya existen diferentes herramientas, ¿no? El Team Canvas, generar esos pequeños espacios, ¿no? De facilitar esos espacios que ya no tenemos en el cafecito, sino que ya tenemos que hacer un virtual beer, por ejemplo, o hacer una más frecuentemente, iniciar una sesión de trabajo con unos pequeños 5 minutos preguntando cómo van los compañeros, o empezando con un icebreaker, por ejemplo. Ahora es mucho más necesario porque necesitamos seguir motivando ese trabajo de confianza. Y el líder también me parece fundamental que trabaje en el tema de radiadores de información. Necesitamos más trabajo asincrónico. El líder ya ahorita no puede estar desde las 6 de la mañana hasta X horas en la noche casi que tocándole el hombro a las personas para ver cómo va la evolución. Necesitamos herramientas colaborativas que realmente reflejen el trabajo y permitan a esos líderes tomar decisiones realmente asertivas, que les permita realmente que los datos que reflejan estos radiadores de información, llámese Kanban, dashboards y demás, pues realmente sean herramientas que sean fidedignas, veraces y que les apalanque la toma de decisión al equipo. Esa sería como mi opinión. Que James, ¿qué opinas alrededor de este tema de liderazgo?
Gracias, John. Bueno, les cuento. Nosotros en Everis justamente tenemos algo que se llama el programa CERCA. Es justamente, se apalanca de un conjunto de dimensiones y una de ellas es el liderazgo, ¿ok? Y lo que hablamos ahí dentro de este programa de CERCA, que se llama así, es justamente que el líder tiene que comenzar a impulsar o cultivar ciertos valores. Ahora, algunos valores, entre comillas, algo nuevos, ¿no? O en todo caso, donde tienen que resaltar más, ¿no? Por ejemplo, hablamos que el líder tiene que cultivar el tema de la confianza, la empatía, el tema de... Porque la empatía, ¿por qué? Porque también tiene que entender del otro lado que las personas están trabajando en un entorno que no está preparado justamente para el trabajo per se. Y también el tema de transparencia, John justo lo mencionaba, ¿no? Transparentar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos, los compromisos que toma, cuál es el siguiente paso que deben dar como equipo, ese tipo de cosas, ¿no? Adicionalmente, otras cosas como la paciencia, que va de la mano también con la empatía. Por ejemplo, la paciencia, porque seguro les ha pasado a más de uno, que hay ciertas complicaciones, ¿no? Gente que llega tarde, ausentismo, retrasos, etcétera, etcétera. Y cuando uno comienza a indagar como líder, porque obviamente no lo hace en ese momento, pero luego comienza a indagar para entender, se ve reflejado también en esas personas, ¿no? Porque le pasa temas familiares, como el espacio es compartido, que un familiar se le puso mal y demás. Entonces esa paciencia también tiene que ser cultivada. Y también la humildad para estar al servicio del equipo, ¿no? Y también impulsar en el equipo y en las personas que forman parte del equipo el tema de resiliencia, ¿no? Cómo nos adaptamos, ¿no? Porque al inicio puede haber sido caótico, puede haber generado mucha tensión entre los distintos miembros del equipo, pero se apalanca esa resiliencia justamente para poder transformar eso que era el caos en algo como una oportunidad para mejorar. Y por supuesto, nada de eso hace sentido si el líder no es coherente. Es decir, si no es un ejemplo para las personas que están dentro de su equipo. Esta última yo creo que es súper crítico, porque si, por ejemplo, el líder le pide al equipo, no sé, que sea puntual, o le pide al equipo que sea bastante prolijo con el trabajo que entrega, y él al momento de presentar algo, o llega tarde, o presenta algo al apuro, entonces no es coherente con lo que está haciendo. Entonces yo creo que también el líder tiene que cultivar esos valores y tratar de hacer ese role modeling con su capa intermedia y también con los distintos equipos. Y algo adicional quizás que pondría es hacer este tema que es una práctica del Gemba, que antes era fácil porque estaba físico. El Gemba es bajar y ver a los equipos y ver cómo están. También generarse esos espacios para poder replicar la práctica, pero ahora de forma virtual. Bueno, eso por mi lado.
Escuchaste Mejores Momentos, Everest Talks Digital Conference, Latinoamérica.